buenas tardes. Después de estas palabras del consejero, ¿sí? Está bien, ¿no? Se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye? Desde, sobre todo desde allá atrás. Vale, gracias. Bueno, pues después de estas amables palabras tanto del consejero como de la directora de la Escuela Galega de Administración Pública, vamos a empezar este segundo curso sobre el procedimiento expropiatorio y fundamentalmente sobre los criterios de valoración. Bueno, son cuestiones de intendencia. Me estaba comentando el problema de la firma que tenemos que pasar al final de la jornada de hoy. Bueno, pues fundamentalmente el foco de este curso se centra en lo que son los criterios de valoración, los métodos de valoración a la hora de la determinación del justiprecio por el jurado de expropiación de Galicia. Es una parte importante dentro de lo que es el procedimiento expropiatorio, pero evidentemente no es la única parte. El procedimiento expropiatorio es un procedimiento muchísimo más complejo que se inicia muchísimo antes de la fase de determinación del justiprecio y que finaliza también muchísimo más allá de esta fase de determinación del justiprecio. Como ustedes saben, la determinación del justiprecio puede llegarse a la determinación del justiprecio puede llegarse por vía de mutuo acuerdo entre la administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación y el titular del bien expropiado, el expropiado en este caso. Pero una muy buena parte de los procesos expropiatorios acaban siendo vistos por el jurado de expropiación, bien sea por el jurado de expropiación de Galicia, que es el órgano especializado de la Administración Autonómica Gallega, de la Xunta de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Galicia, para este tipo de valoraciones, para proceder a este tipo de valoraciones, o bien por los jurados provinciales, en el caso de que sea la Administración del Estado la que dentro del territorio gallego lleve a cabo el procedimiento expropiatorio. En este caso, como bien digo, es el jurado de expropiación provincial, los jurados provinciales de expropiación, los que llevan a cabo la labor de valorar, de determinar el justiprecio del objeto expropiado. Pero fundamentalmente, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, es el jurado de expropiación de Galicia quien lleva la parte del león de las expropiaciones que se consuman en nuestra comunidad autónoma, porque el jurado de expropiación de Galicia va a valorar todas aquellas expropiaciones que lleve a cabo tanto la propia Administración Autonómica, la Xunta de Galicia, como las entidades locales pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, los municipios y las diputaciones. Es por ello que un tanto por ciento muy elevado, alrededor de casi de un 90% de todas las expropiaciones que se realizan en Galicia son llevadas a cabo por el jurado de expropiación de Galicia, mientras que el resto lo son por los jurados provinciales de expropiación. Esto es una cuestión competencial que no tiene mayor importancia, pero yo quiero que la conozcan ustedes porque es importante saber quién es el órgano que va a determinar el justiprecio, quién es el órgano encargado de valorar la expropiación en un caso, en el caso de que sea la Administración del Estado la que realice la expropiación o en caso de que sea la propia comunidad autónoma o las entidades locales. Bueno, pues por una simple razón de que este conocimiento nunca está de más y además porque los criterios de valoración que se van a estudiar aquí son los criterios de valoración que son aplicados por el jurado de expropiación de Galicia. Entonces, que sepan ustedes que hay más jurados de expropiación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia que aplicarán los criterios, pues, de otra manera, quizá. Pero estos criterios que nosotros vamos a estudiar aquí en estas jornadas son los criterios de nuestro jurado, del Jurado de Expropiación de Galicia, del Jurado de Expropiación de la Comunidad Autónoma. Y, como digo, nosotros decidimos empezar este curso de expropiación y, sobre todo, sobre criterios de determinación del justo y precio de valoración de los bienes expropiados por parte del Jurado de Expropiación de Galicia, partiendo de lo general y yendo hacia lo concreto. Y lo general, evidentemente, es el procedimiento expropiatorio, es la expropiación en sí, ¿no? Es ver cuáles son los elementos que constituyen esta figura jurídica que es la expropiación y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo, o cuáles son los procedimientos, mejor dicho, que se llevan a cabo a la hora de llevar adelante un procedimiento expropiatorio. Por un lado tendríamos el procedimiento ordinario, que como veremos, muchas gracias, que como veremos quizá es el menos frecuente de los procedimientos. Después estaría el procedimiento de urgencia y luego estarían otra serie de procedimientos especiales, tanto los que figuran en la propia Ley de Expropiación Forzosa como otros que se encuentran dispersos en diversas leyes sectoriales, e incluso los procedimientos específicos, propios de la expropiación urbanística, que también son tratados específicamente por la legislación de suelo. Pero nosotros hoy vamos a ver fundamentalmente dos de estos procedimientos: el procedimiento expropiatorio de carácter ordinario y el procedimiento expropiatorio de urgencia, porque además vamos a hablar propiamente de lo que es la expropiación forzosa, de los elementos de toda expropiación forzosa y de estas cuestiones generales relativas al ámbito de la expropiación. Ya digo, partiendo de lo general a lo concreto. Creo que es importante iniciar así. El año pasado, cuando celebramos el primer curso, hubo personas que estaban matriculadas, que estaban realizando el curso, que nos pidieron, por favor, que detalláramos muy bien cuáles eran los pasos y cuáles eran las diferentes fases del procedimiento expropiatorio. Y como de todo se aprende y la experiencia pues nos ha dicho que es muy importante tener muy claro cuáles son los pasos del procedimiento expropiatorio y, bueno, tenerlos claramente diseccionados y claramente establecidos en nuestra cabeza, ¿no? Pues por eso iniciamos este curso con este análisis del procedimiento expropiatorio. Bien, según el artículo 1.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, que como saben es del año 1954, es una ley anterior a la Constitución y que por lo tanto ha tenido que ser adaptada en diversas ocasiones a la normativa constitucional, pues según el artículo 1.1 de esta Ley de Expropiación Forzosa, es objeto de la ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 33.3 de la Constitución. La Ley de Expropiación Forzosa habla del artículo 32 del Fuero de los Españoles, pero como digo, esto es porque es una ley anterior a la Constitución y hay que entender que esa referencia que hace al Fuero de los Españoles, extinto ya hace muchos años, lo hace al artículo 33.3 de la Constitución, que es el artículo de la Constitución que se dedica a hablar de esta institución de la expropiación forzosa. Bien, la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. Bien, esto viene completado por el artículo primero del reglamento de desarrollo de la Ley de Expropiación Forzosa, que, como ustedes también saben, es de 26 de abril de 1957, cuyo apartado primero, el apartado primero del artículo primero, establece que toda la intervención administrativa que implique privación singular de propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos a que se refiere el artículo 1.1 de la ley es una expropiación forzosa a todos los efectos y específicamente a los de exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma, y cuyo segundo apartado dispone que la enumeración de los supuestos de privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos que hace el artículo primero de la ley tiene carácter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos a los fines de calificación del párrafo anterior. Bien, vemos ya cuáles son los elementos de la expropiación forzosa. En primer lugar, lo que se produce es una entrada de la Administración en el ámbito de la esfera privada, de la esfera de la propiedad privada, que supone una transferencia desde esa esfera de la propiedad privada hacia la propia Administración, que es además una transferencia no querida o no tiene por qué ser querida por el expropiado, sino que en todo caso es de carácter coactivo, es de carácter coercitivo. Esto es importante en el sentido de que va a suponer una serie de obligaciones para el expropiado, pero también una serie de derechos, como veremos más adelante. Esta entrada de la Administración de esta manera en la esfera de la propiedad privada del sujeto, ya sea persona física o ya sea persona jurídica, tiene que tener una habilitación legal. Esto es, tiene que haber un precepto legal que habilite este fenómeno de la expropiación. Y no solamente tiene que haber una habilitación legal, sino que además tiene que haber una justificación. Esta justificación es la de la utilidad pública o el interés social. Después hay una serie de garantías, tanto para el expropiado como para los terceros implicados en la expropiación forzosa, incluso para la propia Administración, una garantía que supone el seguimiento de un procedimiento administrativo que tanto se lleva a cabo en defensa y en garantía de los derechos del expropiado como de los derechos de la colectividad, del resto de la sociedad. Y hay una cosa que no dice ni la Ley de Expropiación Forzosa ni el Reglamento de Expropiación Forzosa, hay un elemento, y este elemento importante lo señala la Constitución en su artículo 33.3, es que el particular que ve así, que se ve así privado de un bien o de un derecho de su ámbito particular, tiene derecho a ser indemnizado, y tiene derecho a ser indemnizado con el justo precio, con el precio que verdaderamente se ajuste a la realidad de lo que vale ese bien o ese derecho del que se ve privado el particular. El jurado de expropiación, cuando le llega el expediente, la pieza separada de expropiación, cuando va a valorar, tiene que necesariamente llegar a una conclusión que suponga la determinación del justo precio. No es una cuestión, digamos, de carácter arbitrario a la que tiene que llegar el jurado de expropiación, sino que se trata de un precepto, este del justo precio, de carácter que debe de ser completado por parte del jurado de expropiación. Bien, como digo, además debe añadirse la exigencia de abono de una indemnización, también llamada justo precio o justiprecio, de los bienes y derechos afectados por la expropiación, elemento que, a diferencia del artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, no es olvidado, como he dicho antes, por la Constitución española, al disponer en su artículo 33.3 que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Si tenemos en cuenta, por lo tanto, todo lo que hemos dicho hasta ahora, puede definirse la expropiación forzosa como cualquier forma de intervención administrativa que implique la privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente en virtud de una causa de utilidad pública o interés social y que conlleva la correspondiente indemnización o justiprecio. Por tanto, como digo, es fundamental la determinación del justiprecio o justo precio a abonar al expropiado como consecuencia de la expropiación. En principio, la Administración y el particular a quien se refiere la expropiación podrán convenir el justo precio por mutuo acuerdo, pero a falta de acuerdo se fijará por el jurado de expropiación, conforme establecen los artículos 24 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa. Contra dicho acuerdo, cabe acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, que podrán enjuiciar si el precio fijado por el jurado fue o no fue justo, fue o no conforme a derecho. En un principio, la Ley de Expropiación Forzosa aparentemente pretendía una valoración objetiva del suelo conforme a criterios tasados. Aparentemente, digo, en un principio. Pero, al mismo tiempo, permitía acudir a otros criterios estimativos si la aplicación de los primeros, de estos criterios tasados, no se correspondía con el valor de mercado. Entendía que cuando, a través de los criterios tasados, que eran fundamentalmente de carácter fiscal, no se llegaba a un precio, bueno, que fuera acorde con el que habitualmente se veía en el mercado, pues se podía llegar a apreciar por parte de los jurados se podía llegar a complementar hasta llegar a ese valor de mercado. Esa era la más importante diferencia entre las expropiaciones urbanísticas y las ordinarias, que recaían sobre la propiedad del suelo, que radicaba en la aplicación de normas distintas para su valoración y que fue superada en virtud de la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y de Valoraciones del Suelo, la Ley 8/1990, de 25 de julio, al establecerse la aplicación de las normas de valoración de la legislación urbanística en toda expropiación forzosa de la propiedad del suelo. O sea que a partir del año 1990, siempre que estemos hablando de expropiación de suelo, de expropiación de bienes inmuebles, debemos de acudir a los criterios de valoración que establece la legislación urbanística. No solo son fundamentales entonces para el estudio del justiprecio la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento de 1957, sino también las disposiciones contenidas en la legislación urbanística, como vengo diciendo. Esta legislación puede ser de carácter autonómico, puesto que las comunidades autónomas han asumido, en virtud de sus estatutos de autonomía, competencia en materia de urbanismo, y también estatal, sea en calidad de legislación supletoria o a título de legislación de aplicación directa en ciertos aspectos, como es precisamente la determinación del justiprecio de la expropiación forzosa. Todo lo que tiene que ver con métodos y criterios de valoración a efectos de justipreciar los bienes inmuebles aparece reflejado en la legislación urbanística de carácter estatal. Actualmente, el texto refundido de la Ley de Suelo de 2008. La potestad expropiatoria ha de ejercerse a través de un procedimiento específico, como hemos dicho anteriormente, que se caracteriza como el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa dirigida a la privación singular imperativamente acordada de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos. Si en general todo procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración y de justicia y acierto en sus resoluciones, como establece la sentencia del Supremo de 14 de abril de 1971, el procedimiento expropiatorio en particular, a través del cual se actúa una potestad que tan gravemente incide sobre la esfera jurídica patrimonial de los ciudadanos, ha de tener necesariamente presente, en muy especial medida, el primero de estos fines. Dentro del procedimiento general de expropiación forzosa, el título segundo de la Ley de Expropiación Forzosa establece en su capítulo primero los requisitos previos a la expropiación forzosa, consistentes en la declaración de utilidad pública o interés social. Bien, antes de entrar en lo que es propiamente la declaración de utilidad pública o interés social, vamos a dejar sentado que el procedimiento ordinario se compone de un presupuesto inicial, que es esta declaración de utilidad pública o interés social. Sin este fundamento no estaría legitimada, no estaría autorizada legalmente la expropiación forzosa y, por tanto, devendría nula, y tres fases separadas. Las tres fases separadas serían necesidad de ocupación, la determinación del justiprecio y el pago y la ocupación. El procedimiento expropiatorio empieza propiamente con el acuerdo de necesidad de ocupación y remata en la tercera de estas fases, en la de pago y ocupación, con la ocupación efectiva del bien que se ha expropiado. La parte que a nosotros, evidentemente, sobre la parte sobre la que nosotros vamos a estudiar más detenidamente, es la de determinación del justiprecio. Nuestro Código Civil establece una definición de propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Esto es lo que dice el artículo 384 de nuestro Código Civil. Pero el derecho de propiedad, como todos ustedes saben, no es un derecho actualmente que tenga carácter absoluto, sino que aparece limitado por algunos conceptos y por algunas nociones de lo que debe entenderse actualmente por derecho de propiedad. Así aparece el concepto de la propiedad como función social, enunciado en su día, a comienzos del siglo XX, por el francés Léon Duguid, y, por supuesto, hay que hablar de Garrido Falla cuando dice que se subordina la subordinación del derecho de propiedad frente al interés público. El artículo 33 de la Constitución es el que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. En su apartado segundo hace referencia a la función social de estos derechos, que dicen que van a limitar su contenido, de acuerdo con lo que establezcan, evidentemente, las leyes. Y en el tercer apartado ya nos habla de la expropiación forzosa. Dice: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Aparece ya el instituto de la expropiación forzosa constitucionalizado. Bien, nuestra Constitución considera el derecho de propiedad como un derecho fundamental, no susceptible de amparo constitucional y regulable por ley ordinaria. Está dentro de ese ámbito de los derechos fundamentales no de primer grado. Y este derecho de propiedad y sus garantías están incluidos los límites constitucionales a la expropiación, no son, como digo, susceptibles de recurso de amparo, sino que son objeto de protección por los tribunales ordinarios. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia de 18 de abril de 1988. ¿Cuál es el régimen administrativo de la propiedad privada? Pues el derecho de propiedad se subordina siempre, como decíamos antes, que decía Garrido Falla, al interés público agrupándose en las siguientes instituciones. Puede haber prestaciones obligatorias in natura, puede imponerse sobre la propiedad servidumbres administrativas, sobre los bienes privados, y luego puede haber limitaciones policiales de la propiedad. Dentro de lo que son las prestaciones obligatorias in natura, nos encontramos con la expropiación forzosa, con las requisas civiles y militares y con las ocupaciones temporales, pero fundamentalmente con la expropiación forzosa. Bien, aquí tenemos un ligero antecedente, unos ligeros antecedentes históricos de lo que es la expropiación forzosa. Ya aparece en nuestro derecho en las siete partidas de Alfonso X. Encontramos un precedente muy similar, donde el rey tenía autoridad para desposeer al propietario, pero siempre que la expropiación se tornase a procomunal de la tierra o del reino y que se diese por la cosa a buen cambio o se comprase por lo que valiese, vemos que ya aparece desde muy temprano en nuestro derecho el concepto de justiprecio o de indemnización en razón de la privación de la propiedad. En la Constitución Liberal de 1869 se añaden a las tres garantías expropiatorias ya consagradas, la causa justificada, el previo pago y la interdicción de confiscar, otra trascendental, que es la necesidad de expropiar de acuerdo con un procedimiento legalmente establecido. Y aquí haremos una pequeña... nos centraremos a ver cuáles son las características fundamentales sobre la expropiación forzosa que aparecen reflejadas en la Constitución de 1978. Aparece, como digo, el reconocimiento del derecho a la propiedad privada y a la herencia, reconocimiento a la potestad expropiatoria por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la indemnización correspondiente, y el sometimiento de toda la propiedad al cumplimiento de la función social asignada a la misma. Se prohíbe la confiscación. Confiscación sería una expropiación sin causa o una expropiación que no, por la que no se pagase el correspondiente, la correspondiente indemnización, el correspondiente justiprecio. Garrido Falla nos habla del concepto de expropiación forzosa. Dice que es un instituto de derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a una administración pública o a otro particular por razón de interés público, previo pago de su valor económico. Y vamos a hablar un poco de la naturaleza jurídica de la expropiación. Decíamos entonces que es una prestación obligatoria in natura, que tiene carácter coercitivo, supone una privación, un despojo, que reduce en todo o en parte las utilidades negociables, provocando al titular del bien o derecho un daño, un perjuicio o una lesión económica. Y por ello, tan expropiado puede ser un propietario como un arrendatario o un precarista, cualquiera que tenga un derecho real sobre la cosa que va a ser objeto de expropiación. El artículo 149.1, en su competencia decimoctava, nos dice que es el Estado el que tiene la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común y sobre la legislación sobre expropiación forzosa. Esto quiere decir que es el Estado quien, en última instancia, va a legislar y a determinar el contenido de este derecho, la figura de la expropiación forzosa, así como el procedimiento administrativo que debe de ser seguido para proceder a esta expropiación. La normativa en vigor es de la que hemos hablado anteriormente. Estamos refiriéndonos a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y a su reglamento de 1957. No obstante, el Tribunal Constitucional ha venido compatibilizándola con la Constitución por vía jurisprudencial. Y entramos ya en lo que es propiamente el ámbito de los elementos que van a entrar en juego dentro de la expropiación forzosa, que son los sujetos de la expropiación forzosa. Por un lado, tendremos al expropiante. El titular de la propiedad expropiatoria siempre será una administración territorial, siempre es un ente público territorial. La Ley de Expropiación Forzosa así lo determina, menciona a tres entes públicos territoriales, que son el Estado, la provincia y el municipio, pero, como decimos, esto es así porque se trata de una ley anterior a la Constitución. El Tribunal Constitucional admite por vía jurisprudencial la potestad expropiatoria de las comunidades autónomas. Y cuando las administraciones instrumentales o institucionales requieran una expropiación, habrán de acudir a la administración territorial a la que estén adscritas para que sea ésta quien la lleve a cabo o, en todo caso, quien le dé potestad para poder realizar esa expropiación. Después nos encontramos con el beneficiario. Normalmente, el beneficiario es el mismo expropiante. Ya hemos visto antes un caso en que no es así, cuando se trata de un ente institucional. Pero es lo corriente que el mismo expropiante ocupe la posición de beneficiario de la expropiación. No obstante, sí que existen muchos supuestos en los que el objeto de la expropiación no se transmite a quien hizo uso de la potestad expropiatoria, sino a un tercero. En caso de que la expropiación responda a causa de utilidad pública, el beneficiario podrá ser otro ente público distinto del expropiante, o también puede darse el supuesto en el que la causa de expropiación resida en un interés social, en cuyo caso el beneficiario podría ser una persona física o jurídica no pública. Y nos encontramos también con el expropiado. La Administración tendrá por titular aquel, por titular de la cosa expropiada, a aquel que aparezca con esa condición de titular en los registros públicos destinados al efecto, que son, por ejemplo, los registros de la propiedad. En su defecto, acudirá al titular que figure en los registros fiscales y, en última instancia, al titular aparente, a quien posea la cosa notoria y públicamente. En caso de que existan diversos derechos reales sobre un mismo bien, propietario y usufructuario, por ejemplo, propietario y arrendatario, la compensación por la expropiación será unitaria y a cada titular le corresponderá un porcentaje de ella acorde al valor de su derecho sobre el conjunto. Bien, ya hemos visto cuáles son los sujetos de la expropiación forzosa: expropiante, beneficiario y expropiado. Y ahora pasamos a otro elemento de la expropiación forzosa, como es el objeto. El objeto de la expropiación son derechos e intereses patrimoniales legítimos. No cabe, bajo ningún concepto, la expropiación de derechos de carácter personal, como pueden ser derechos de crédito, obligaciones de hacer, etc. Y tampoco podrán ser objeto de expropiación los bienes que se encuentren en el dominio público. Esos bienes ya están destinados a un fin público y, en el supuesto de que quiera cambiarse la afectación de ese bien a esa finalidad pública, por otra finalidad pública, claro está, habrá de utilizarse la figura de la mutación demanial. Los bienes de dominio público, según la tradición doctrinal, poseen la característica de no ser susceptibles de expropiación, como todos ustedes saben. Son inexpropiables, inembargables, imprescriptibles, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los caracteres de la expropiación? La transferencia de la titularidad de los bienes. La transferencia de la titularidad tiene lugar de forma coactiva, exige una causa de utilidad pública o interés social, exige una indemnización o justiprecio y ha de seguir un procedimiento administrativo determinado. En cuanto a la transferencia de la titularidad, ya hemos hablado de ello, se produce una transferencia de la titularidad de los bienes o derechos que posee el propietario o poseedor al expropiante o beneficiario, o expropiante beneficiario. La transferencia de esta titularidad se produce de una forma coactiva, incluso en contra de la voluntad del titular expropiado. Y aunque el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa permite convenir la adquisición de los bienes o derechos libremente, tal precepto se refiere solo a la determinación del justiprecio y no al hecho de la expropiación. ¿Por qué? Pues porque, si no fuera así, después la persona que ha sido expropiada, si pierde esta condición de expropiado, perdería también todos los derechos que le asisten como expropiado, que pueden ser el derecho a solicitar la retasación en el caso de que tenga derecho a ello, o como puede ser el caso de que pueda solicitar la reversión en el caso de que se produzcan las causas para que tal reversión pueda tener lugar. Ya veremos más adelante cuáles son estas causas de retasación y de reversión del bien expropiado al originario titular. Bien, y entramos ya en los caracteres de la expropiación, causa de utilidad pública o interés social. Decíamos que, fundamentalmente, la expropiación forzosa debe de fundamentarse en la declaración de utilidad pública o interés social, y que esto es presupuesto necesario para que pueda hablarse de expropiación forzosa. De lo contrario, no sería expropiación forzosa, sería otra cosa, sería un decomiso, sería una confiscación, no sería, en todo caso, expropiación forzosa. Debe de fundamentarse en una causa de utilidad pública o interés social. Lo dice el artículo 349 del Código Civil, y ambas condiciones pasaron a recogerse posteriormente en la Ley de Expropiación Forzosa y en la propia Constitución de 1978. Bien que en un primer momento se encontraban recogidas en la legislación preconstitucional y en el artículo 349 del Código Civil, pero con la promulgación de la Ley de Expropiación Forzosa y la propia Constitución de 1978 se recogen este presupuesto determinante de la legalidad, de la legitimidad de la expropiación. Causa de utilidad pública. Pues la utilidad pública es cuando el bien expropiado pasa a integrar, o así era originariamente. Originariamente la utilidad pública se refería a cuando el bien expropiado pasaba a integrar el patrimonio de una entidad o de una institución públicas. Esto es, pasa del ámbito de la propiedad privada al del dominio público, por estar afectado por un fin público. Por ejemplo, las obras y servicios a cargo de entes públicos que implican la transferencia necesaria del bien al dominio público. Y el interés social. Habría causa de interés social cuando la expropiación del bien o derecho persiguiera un fin trascendente al del individuo conectado con los fines generales o con los fines colectivos. Lo que se expropia puede no devenir necesariamente, no entrar a formar parte del dominio público, pudiendo pasar a integrar el patrimonio de un particular. Ahora bien, la jurisprudencia viene admitiendo que la expresión utilidad pública puede comprender ambas causas, aunque en un principio la utilidad pública se refería, como he dicho anteriormente, a que el bien pasara a dominio público, y la causa de interés social a que ese bien fuera expropiado para una finalidad que trascendiera el fin del propio individuo, la finalidad del propio individuo, que fuera mucho más allá. Al final, la jurisprudencia ha venido de una manera en la práctica a equiparar ambas figuras. Bien, otro de los caracteres de la expropiación veíamos que era la indemnización, y es sobre lo que nosotros vamos a incidir durante todo este curso fundamentalmente, donde vamos a poner el foco. La indemnización ha de consistir en el precio justo. Lo ha declarado así reiteradamente la jurisprudencia. Se habla de un precio justo, se habla de un justiprecio, que debe de ser el precio adecuado y suficiente para que el expropiado pueda adquirir con él una cosa igual o semejante a la expropiada. Tienen ahí un par de ejemplos, las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1966 y de 16 de diciembre de 1967, ya antiguas, pero en todo caso no han sido contradichas por jurisprudencia posterior. Evidentemente, de lo que se trata es de dar por el bien expropiado lo que el bien vale. La expropiación forzosa, como veníamos diciendo, ha de acomodarse a un procedimiento administrativo determinado. El reglamento de expropiación forzosa exige el sometimiento a un procedimiento formal. No así la ley, veíamos que la ley no lo hacía, pero sí lo hace el reglamento. Y el Tribunal Supremo ha señalado que las normas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común son de plena aplicación a los expedientes expropiatorios, en tanto no contradigan lo previsto expresamente en la legislación especial que rige en esta materia. Por un lado estaría la legislación especial, que sería la que va a determinar el procedimiento expropiatorio propiamente dicho, pero en todo lo que en todo lo que le fuera aplicable las normas del procedimiento administrativo común, estas pueden suplir, en caso de que haya alguna laguna, a las normas procedimentales de expropiación. Bien, vamos entonces con el procedimiento ordinario. Hablábamos de que se produce un presupuesto, que es la declaración de utilidad pública o interés social, y hay tres fases separadas: necesidad de ocupación, determinación del justo y precio y el pago y ocupación. Dentro del procedimiento ordinario nos encontramos con la declaración de utilidad pública o interés social, que, como hemos dicho anteriormente, no forma verdaderamente parte del procedimiento expropiatorio. No es una fase del procedimiento expropiatorio. Es un presupuesto necesario que debe de darse con anterioridad a que se inicie el procedimiento expropiatorio, pero no entra dentro de lo que es el procedimiento en sí. Resulta un paso previo necesario, supone en todo caso la legitimación, la autorización de la expropiación, pero no entra dentro del procedimiento expropiatorio. El procedimiento ordinario, hay una declaración de utilidad pública o interés social, y esta declaración de utilidad pública o de interés social debe de hacerse, evidentemente, mediante una ley aprobada en Cortes, que sería lo que determina la legislación como procedimiento ordinario, pero es lo inhabitual, lo menos frecuente es que se produzca una declaración singular por ley del bien expropiado, sino que con lo que nos vamos a encontrar es con una declaración genérica por ley, que se concretará caso por caso por acuerdo del Consejo de Ministros. No se va a decir tal bien queda afectado a la expropiación para tal finalidad, para tal uso público, sino que se va a decir, en el caso de que se realice una obra de carácter público, en el caso de que se establezca un servicio de carácter público, los bienes y derechos que sean necesarios para la concreción de esa obra o de ese servicio son declarados, ya digo, de forma genérica por la ley, de utilidad pública o interés social. Y luego hay una declaración que también es implícita, que también se hace por ley, y que es una llamada a la aprobación de los planes de obras y servicios de las administraciones territoriales, y que va implícita, y esto es lo más frecuente. Cuando se dice la aprobación de tal proyecto, la aprobación de tal plan, llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social de los bienes necesarios para la ejecución de dicha obra o para el establecimiento de tal servicio. Esto es lo frecuente, la declaración implícita, por encima de esa declaración genérica y por encima de la declaración singular por ley. Y normalmente en los casos de declaración implícita, en estos casos se consuma también la necesidad de ocupación en este acto y en ocasiones la declaración de urgencia de la expropiación. Se va a decir que se declaran de utilidad pública, se acuerda la necesidad de ocupación y se declaran de urgencia los bienes necesarios para el establecimiento de tal servicio, para la realización de tal obra. Esto es con lo que nos vamos a encontrar en la práctica de manera muy frecuente, muy habitual. Bien, esto es en cuanto a los bienes inmuebles. En cuanto a los bienes muebles, la declaración que nos vamos a encontrar es la declaración singular por ley de forma expresa para cada caso concreto con carácter general. Pero esto también es inhabitual. Lo habitual es que nos encontremos con una declaración genérica por ley para las categorías especiales de bienes a concretar por declaración del Consejo de Ministros. Por ejemplo, el artículo 91 de la Ley de Patentes, que nos habla del régimen de licencias obligatorias por razones de interés público. Creo que dice el artículo 91 lo siguiente. Dice, por motivo de interés público, es el artículo 91 de la Ley de Patentes de 1986, por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter en cualquier momento una solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias, disponiéndolo así por Real Decreto. Este es un ejemplo de un bien mueble que de una forma genérica es declarado de utilidad pública o de interés social. Bien, nos encontramos con la primera fase del procedimiento, que es el acuerdo de necesidad de ocupación. Decíamos que había tres fases, y una vez que se ha producido la declaración de utilidad pública o interés social de las maneras que hemos visto, ya sea implícitamente por ley, ya sea genéricamente por ley, ya sea específicamente por ley para bienes inmuebles o para bienes muebles, nos vamos a encontrar con que esa declaración de utilidad pública va a ser concretada a través de un procedimiento que en el caso del procedimiento ordinario se va a iniciar con el acuerdo de necesidad de ocupación, que es el que inicia el expediente expropiatorio, así lo dice el artículo 21, apartado primero, de la Ley de Expropiación Forzosa. Es importante saber cuándo se inicia el procedimiento expropiatorio por una razón muy sencilla, porque supone el inicio legal del expediente expropiatorio y porque, además, desde este acuerdo firme de necesidad de ocupación hasta la fijación del justiprecio por el jurado, tienen que pasar 6 meses. Si pasan necesariamente más de 6 meses, se incorporará automáticamente al justiprecio el interés de demora, o sea, el interés legal desde que se produce la mora. ¿Y la mora cuándo se va a producir? Se produce una vez que hayan transcurrido más de 6 meses y desde el momento en que transcurren esos 6 meses desde que se inició el procedimiento expropiatorio, desde que tuvo lugar el acuerdo firme de necesidad de ocupación. Este interés se convierte en parte integrante del justiprecio y esto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque va a haber una segunda mora en el caso de que la segunda mora de la que habla el artículo 57 de la Ley de Expropiación Forzosa. En el caso de que pasen 6 meses desde que el jurado emita su resolución de determinación del justiprecio sin que se produzca el pago, una vez que pasen esos 6 meses se producen otros intereses de demora. Intereses de demora que se cargarán sobre el justiprecio, que puede ir este justiprecio además cargado con los intereses de demora que hemos visto que son estos que nacen a partir de los 6 meses desde que se inicia el procedimiento expropiatorio. Bien, ¿qué es lo que hace el acuerdo de necesidad de ocupación? Bueno, pues el acuerdo de necesidad de ocupación persigue la concreción material de los bienes y derechos cuyo sacrificio exige la utilidad pública o el interés social, bienes o derechos estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Evidentemente, tienen que ser los bienes estrictamente indispensables. Y como finalidades, pues persigue la singularización de los objetos y derechos expropiados, identificando a sus titulares y llevando a cabo el control de la causa expropiandi, abriendo un debate de alternativas de ubicación de la obra o servicio con los terceros afectados o con terceros en general y la fiscalización de la extensión de la expropiación. Declarada la utilidad pública, como hemos dicho, o el interés social, la Administración va a resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos, sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean, ya digo, estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Y lo hace mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en el caso de que sea la comunidad autónoma, mediante acuerdo, evidentemente, del Consejo de Gobierno de la propia comunidad autónoma, podrán incluirse también entre estos bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate. Hay una, digamos, pequeña observación que hacer, es que cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia, se va a observar el régimen establecido al efecto en el concordato vigente, ajustándose en lo al concordato vigente entre el Estado español y el Vaticano, evidentemente, ajustándose en lo demás a lo preceptuado en la ley de expropiación forzosa. El beneficiario de la expropiación, que puede, como bien hemos dicho antes, ser el expropiante, está obligado a formular una relación concreta e individualizada en la que se describan en todos los aspectos, tanto en el aspecto material como en el aspecto jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Esto lo va a hacer el beneficiario de la expropiación, que, como digo, puede ser perfectamente el expropiante, la administración expropiante. Cuando haya un proyecto de obras o un proyecto de servicios donde se comprenda esta descripción ya material, individualizada, detallada, de los bienes y derechos necesarios, bueno, pues cuando esto esté ya reflejado en el proyecto de obras, la necesidad de ocupación se entenderá implícita cuando se apruebe el proyecto de obras. Pero el beneficiario está igualmente obligado a formular la relación, la mencionada relación, a los solos efectos de la determinación de los interesados. Bien, recibida la relación señalada en el artículo 17.2, que es este que hemos visto, el subdelegado del Gobierno en la provincia correspondiente o el delegado del Gobierno abre un periodo de información pública por un plazo de 15 días. Si se trata de expropiaciones realizadas por el Estado, esta relación concreta e individualizada, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista jurídico de los bienes y derechos necesarios, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, si es la propia comunidad autónoma, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, y en el de la provincia respectiva, o en el de las provincias respectivas, en el caso de que la obra o el servicio se estableciera sobre más de una provincia, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si es que lo hubiere, ¿no? Comunicándose además a los ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que fijen esta relación en el tablón de anuncios. Y aquí es cuando llega el procedimiento de que cualquier persona puede aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publique, u oponerse por razones de fondo o de forma a la necesidad de la ocupación, o pidiendo que se establezca en otro lugar por considerarlo más conveniente. En este caso, indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se pretende. Bien, cualquier persona, digo, podrá formular alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores en esta relación. A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, el subdelegado del Gobierno o el delegado del Gobierno, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolverá en el plazo máximo de 20 días sobre la necesidad de la ocupación, describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites. Y solo van a tener la condición de interesados las personas que hemos visto con anterioridad, los que sean los titulares de bienes, los titulares legítimos de los bienes o derechos. Y, como digo, este acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. Y este acuerdo se publica en igual forma que hemos visto anteriormente. En caso de que sea la expropiación de competencia estatal, en el Boletín Oficial del Estado; en el caso de que sea de competencia autonómica, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el Boletín Oficial de la provincia o provincias que corresponda, en el tablón de anuncios de los ayuntamientos, en los periódicos de mayor circulación de la provincia, si es que los hubiere, y además habrá de notificarse de manera individual a todos y cada uno de los interesados en el procedimiento expropiatorio, si bien en aquella parte que les competa exclusivamente, no en todo lo relacionado en el expediente, sino en aquella parte que a ellos les interese, en la parte en la que puedan verse afectados. Bien, y así finaliza la fase de necesidad de ocupación, de la determinación de la necesidad de ocupación, y se inicia la fase de fijación del justi precio. Yo he visto que no he pasado. Bien. Fijación del justi precio. Pues la fijación del justi precio es ni más ni menos que la determinación de la indemnización compensatoria que cabe realizar por el bien expropiado, por el derecho expropiado, y los modos de que ésta se haga justa. El término del artículo 33 de la Constitución dice mediante. Voy a leer cómo lo dice. Dice: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Bien, pues aunque el término mediante elimina la obligación de su entrega previa, de que se entregue previamente la indemnización, de que se entregue previamente el justiprecio, tal y como lo expresa el artículo 33, parece que no es necesario la entrega previa de la indemnización. En el procedimiento ordinario, la valoración y pago se hacen antes de la ocupación. En el procedimiento ordinario, insisto, se hacen antes de la ocupación. Hay excepciones al previo pago, como son las requisas, la ocupación temporal, la expropiación urgente, que en la práctica es la habitual y que la veremos veremos cómo es el procedimiento de la expropiación urgente posteriormente. Y se debe de realizar en piezas separadas, una para cada bien que es objeto de la expropiación, salvo en el caso del procedimiento expropiatorio especial urbanístico de tasación conjunta, que aparece regulado en el artículo 30 del texto refundido de la Ley de Suelo de 2008, donde dice este artículo 30 del texto refundido de la Ley del Suelo de 2008: el justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie. Luego dice: las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitación redactado conforme a la ley de expropiación forzosa o acrediten en legal forma ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, conservando no obstante los interesados su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda. Aunque de lo que dice el artículo 30 del texto refundido de la Ley del Suelo pudiera derivarse que lo que se produce es una tasación conjunta de todos los bienes que son objeto de expropiación, a pesar de esa denominación de tasación conjunta que hace referencia a la existencia de un único, o pudiera hacer referencia a la existencia de un único expediente para distintos propietarios expropiados, el justiprecio se fija de una manera individualizada. Se fija de una manera individualizada, a pesar de la disyuntiva que crea la ley entre expediente individualizado y procedimiento de tasación conjunta, puesto que el expediente debe contener hojas de justiprecio individualizadas. Así lo dicen los artículos 138 de la Ley del Suelo de 1976, que es cuando se establece este procedimiento de tasación conjunta, y el Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, que se aprobó por Real Decreto 3288/1978. Dice, las tasaciones se notificarán individualmente a los que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de notificación. Y las tasaciones se notifican y en su caso se impugnan individualmente. Por ello, hay algún tratadista, como por ejemplo Serrano Alberca, que dice que lo conjunto no es la tasación, sino que lo conjunto es la unión de dos piezas del expediente expropiatorio, la de necesidad de ocupación y la de justiprecio, porque los expedientes se van a seguir tramitando en piezas separadas, uno para cada expropiado. Lo que pasa es que lo que va conjunto es la fase de necesidad de ocupación y la fase de justiprecio. Se unen dos fases, no se une en un expediente común todas y cada una de las piezas separadas contempladas en el expediente. Bien, todo esto lo veremos o se verá con más detenimiento cuando se hable del procedimiento específico de la tasación conjunta, cuando se hable de este procedimiento de las expropiaciones urbanísticas, que no toca hasta creo que dentro de 3 semanas. Pero bueno, yo creo que es interesante ir añadiendo algún concepto o ir aclarando algún concepto. En este caso, la tasación conjunta, ya digo, no se trata de que exista un único expediente, existirán tantos expedientes como expropiados haya, y lo que se hace en la tasación conjunta es unificar dos fases del procedimiento. La fase de necesidad de ocupación y la fase de justiprecio. Bien, puede haber un intento de acuerdo amistoso, según establecen los artículos 24 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y 25 del Reglamento, pero, como hemos visto con anterioridad, sigue siendo una expropiación forzosa si hay acuerdo amistoso o si hay un mutuo acuerdo. No se convierte en una compraventa, porque si se convirtiera en una compraventa, el expropiado en este caso perdería determinados derechos que le van a asistir en el futuro, como puede ser el derecho a pedir la reversión o como puede ser el derecho a pedir la retasación del bien que le ha sido expropiado. O sea, no se va a perder la naturaleza de expropiación por el hecho de que el expropiado esté de acuerdo en el precio ofertado por la Administración o llegue a un acuerdo con la Administración por el precio, ¿no? Sino que va a seguir siendo una expropiación. ¿Por qué? Pues porque si no, como hemos dicho, perdería la condición de expropiado y no tendría los derechos ni tendría las obligaciones que le asisten, los derechos que le asisten y las obligaciones que tiene que cumplir, ¿no?, como expropiado. Se produce un cruce de hojas de aprecio, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa. Primero, el expropiado es requerido por la propia Administración para que establezca un precio que entienda justo por el bien o derecho del que se le va a privar. El expropiado tiene 20 días, un plazo de 20 días para contestar a este requerimiento primero de la Administración y a continuación, la Administración expropiante puede o no estar de acuerdo con lo solicitado por el expropiado. En el caso de que no esté de acuerdo, establece su propia hoja de aprecio y la envía al expropiado, quien puede aceptarla o rechazarla. Si el expropiado rechaza la hoja de aprecio, formulada por la Administración o por el beneficiario en su caso, el expediente pasa automáticamente al jurado provincial, en el caso de las expropiaciones estatales, a los jurados autonómicos, en el caso de expropiaciones efectuadas por las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son las funciones del jurado provincial? Pues, evidentemente, son la de decidir ejecutoriamente sobre el justiprecio. Cabría hablar sobre la composición del jurado. Yo creo que, bueno, en este caso no sería exactamente necesario. Lo tienen ustedes en el artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en el caso de los jurados autonómicos, pues tienen ustedes las diferentes leyes en que estos han sido creados, en el caso del jurado de expropiación de Galicia por la ley 9/2002, la Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia. En cuanto a su funcionamiento, pues deben de motivar su valoración y deben hacerlo en un plazo de 3 meses, que es el que establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es el plazo que tienen para resolver. ¿Cuáles son los criterios de valoración? Bueno, antes de hablar de los criterios de valoración, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es del momento de la tasación y de la normativa que se debe de aplicar. Esto es importante a efectos de saber a qué momento se debe de referir la tasación y qué norma debemos de aplicar para realizar esa tasación. El momento de la tasación es el inicio del expediente de justiprecio. Ese es el momento en que el jurado tiene que, sobre el que el jurado tiene que determinar el justo precio, el exacto precio de la cosa. El momento en que se inicia el expediente de justiprecio, no el procedimiento de expropiatorio, que se inicia con el acuerdo de necesidad de ocupación, sino con el requerimiento que la administración hace al expropiado para que formule su hoja de aprecio. Ese es el momento en que se inicia la pieza separada, la fase de justiprecio. Y ese es el momento al que debe de referirse la valoración que efectúe el jurado. Ello es así, a pesar de que el artículo 28 del reglamento disponga que la fase de justiprecio se inicia inmediatamente tras el acuerdo de necesidad de ocupación. Aunque diga esto el reglamento, la valoración se debe de referir al inicio del expediente de justiprecio, que es la fecha, ya digo, en que la administración requiere al expropiado para que formule su hoja de aprecio. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha venido diciendo que prima el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa sobre el 28 del reglamento, en la medida en que este artículo del reglamento intenta alejar el momento de referir la valoración al de la fijación o, en su caso, pago del justiprecio. Lo aleja en el tiempo y es más favorable para el expropiado el momento que establece el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, que es el momento en el que se produce este requerimiento para que se formule la hoja de aprecio por el particular. ¿Y cuál sería la normativa a aplicar? La normativa a aplicar, que es la que contenga los criterios y métodos de valoración específicos que deben de ser utilizados por el jurado de expropiación para valorar el bien, es la que estuviera vigente en el momento de inicio del expediente expropiatorio. ¿Y cuál es el momento de inicio del expediente expropiatorio? Como todos ustedes saben, cuando se produce el acuerdo de necesidad de ocupación. Vamos a ver si tengo aquí la vigencia. Ahí tienen ustedes la normativa de valoración. Hasta el 1 de julio de 2007 estaba vigente la Ley 6/98 sobre régimen del suelo y valoraciones. ¿De acuerdo? Y ahora está vigente el Real Decreto Legislativo, perdón, el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, que ha sido desarrollado por el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo y que está vigente desde el 10 de noviembre de 2011. En el caso de las expropiaciones inmobiliarias, hay que completar esta normativa con la orden de del Ministerio de Economía 805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Se completa con esta orden la normativa que aparece ahí reflejada en vigor. Bien, es importante, ya digo, establecer claramente cuál va a ser el momento de la tasación y cuál va a ser la normativa en vigor. Y el momento de la tasación va a ser cuando se inicia el expediente de expropiación forzosa. Perdón, el momento de la tasación va a ser cuando se inicie la fase de justo y precio y la normativa que va a ser aplicable es la que esté en vigor en el momento del inicio del procedimiento expropiatorio. Muy importante estas dos cuestiones a la hora de determinar cuál es la normativa que debe de aplicarse para proceder a la valoración de los bienes. ¿Qué decir sobre los criterios de valoración? Poca cosa, porque hoy no toca. Va a ser objeto de todo el curso, ¿no? Pero si ustedes me permiten hacer un somero resumen, muy resumido, de cuáles son estos criterios específicos de valoración, nos encontraríamos con los criterios Perdón, le voy a dar los datos exactos porque yo creo que no están bien reflejados aquí sobre la normativa vigente. La Ley 6/98 de 13 de abril sobre régimen del suelo y valoraciones está vigente hasta el 1 de julio de 2007. La Ley 8/2007 de 28 de mayo de suelo, se ha descompuesto aquí, no, pero bueno, tomen nota de esto, por favor. La Ley 8/2007 de 28 de mayo de suelo está vigente hasta el 27 de junio de 2008. El texto refundido de la Ley de Suelo, que se aprueba por el Real Decreto Legislativo 2/2008, es el que está actualmente vigente. Y desde el 10 de noviembre de 2011 está vigente el Real Decreto que desarrolla este texto refundido, que es el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre. Y luego ya, como ya he dicho, importante reseñar esta orden sobre normas de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras en orden a la fijación de distintos criterios para la determinación de los valores expropiatorios. Bien, ¿cuáles son los criterios específicos de valoración? Los criterios específicos de valoración los vamos a ver a lo largo de todo este curso y los vamos a ver con detenimiento. Vamos a ver los métodos, el método de comparación, vamos a ver el método de residual, tanto el estático como el dinámico, vamos a ver el método de actualización de rentas, vamos a ver el método de coste, vamos a analizar cuáles son todos y cada uno de los criterios de valoración que establecen todos y cada uno de estos métodos. Pero yo me permito hacer pues un pequeñísimo, brevísimo apunte sobre cuáles son estos criterios específicos de valoración. No hagan ustedes tampoco mucho caso, ¿eh? Pero en principio, para ir abriendo brecha en este proceloso mundo de la valoración, cabría decir que para los bienes inmuebles el criterio general es que la tasación de edificaciones, construcciones, instalaciones, sembrados y plantaciones, independiente de los terrenos, se hace con independencia de los terrenos solo si se ajustan a la legalidad en el momento de la tasación, o sea, han sido realizadas con licencia y conforme a la ordenación urbanística o han sido posteriormente legalizadas, son compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no han sido tenidos en cuenta en la tasación conjunta en el suelo por ser mejoras permanentes. En este caso, el criterio general es que esa tasación de edificaciones, construcciones, instalaciones, sembrados y plantaciones se va a tener en cuenta si se producen estos tres criterios. Si se ajustan a la legalidad, como digo, si son compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no han sido tenidos en cuenta en la tasación conjunta en el suelo por ser mejoras permanentes. ¿Qué pasa con los inmuebles en suelo rural? No se tienen en cuenta las expectativas por la asignación de edificabilidades y usos de la ordenación urbanística que no se hubiera realizado. No se tienen en cuenta las expectativas en los inmuebles en suelo rural. ¿Cuál es el método que se va a aplicar en los terrenos de los inmuebles en suelo rural? La capitalización de la renta anual, real o potencial, la que sea superior, de la explotación. Potencial, pues según el rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción, incluyendo las subvenciones estables a los cultivos y aprovechamientos y excluyendo los costes de explotación, o sea, teniendo en cuenta los flujos de caja. Puede haber una posible corrección al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización, como es la accesibilidad a poblaciones o centros de actividad económica. Esto va a tener un efecto positivo sobre la valoración. Se aplicará un coeficiente, el que se establezca, y que verán ustedes detenidamente, ubicación en entornos de singular valor ambiental, ubicación en entornos de singular valor paisajístico. En estos casos se aplicará un coeficiente que mejore la valoración del bien inmueble que se encuentre en suelo rural. ¿Qué pasa con las edificaciones que hay sobre el terreno? Pues que se valorarán según el coste de reposición, según sea su estado y su antigüedad. ¿Qué pasa con las plantaciones y sembrados preexistentes e indemnizaciones por arrendamientos rústicos u otros derechos? Pues habrá que estar a lo que establezca la ley de arrendamientos rústicos. ¿Qué pasa con los inmuebles en suelo urbanizado? Bien, pues si no está edificado, o las edificaciones son ilegales o están en estado ruinoso, se va a aplicar el método residual que tenga en cuenta el uso y edificabilidad de referencia que será el atribuido por la ordenación urbanística al entorno. Si no lo hubiere, la edificabilidad media y uso mayoritario en el ámbito, por el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático, que es el valor de los menos el valor de los deberes y cargas pendientes para realizar la edificabilidad prevista. ¿Qué quiere esto decir? Que se van a tener en cuenta los flujos de caja de lo que costaría, en su caso, edificar en ese terreno. Pero bueno, simplemente que tengan ustedes en cuenta esto como con carácter general. Luego lo van a ver todo esto muy, muy, muy detenidamente y muy pormenorizadamente a lo largo de todo el curso. ¿Qué pasa si el terreno está edificado o está en curso de edificación? Pues el mayor valor entre el determinado por la tasación conjunta de suelo y edificación, siempre que la edificación sea legal, aplicando el método de comparación con los bienes inmuebles del entorno que sean comparables, solo referido a los usos de la edificación o construcción, o también o si el mayor es el determinado por el método residual, que es el que tiene en cuenta los flujos de caja, aplicado solo al suelo. Bien, esto es, puede que sea un poco galimatías. De todas maneras lo tienen ustedes reflejado o lo van a tener ustedes reflejado en la página web del curso que se va a, que va a estar operativa y que pueden ustedes consultar en el curso. Y no se preocupen ustedes si, bueno, inicialmente no nos hemos enterado de mucho, porque ya digo que de todo esto y de esto y de nada más que de esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de todo este curso, de los métodos de valoración, de los criterios de valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a esto hay que añadirle el premio de afección. La valoración ha de ceñirse al valor objetivo de los bienes sin tener en cuenta su valor afectivo o sentimental. ¿Por qué? Pues porque este valor afectivo o sentimental, el llamado premio de afección, recibe su compensación específica mediante lo que llamamos premio de afección, como ya digo, que es un incremento del 5% de la valoración. Aparece reflejado en el artículo 47 de la ley y en el 26 del reglamento de expropiación forzosa. Y otros derechos e intereses incluidos en la valoración serán las mejoras realizadas con posterioridad al inicio del expediente de justo y precio cuando sean necesarias para la conservación de la cosa, artículo 36.2 de la ley, las cosechas pendientes o labores agrícolas ya realizadas, artículo 45 de la ley, y los perjuicios provocados por la división o expropiación parcial de la finca, artículo 46 de la ley. Y de esta manera habríamos llegado a la finalización de la fase de justo y precio. El último estadio del procedimiento supondría lo que es el pago del justo y precio, la toma de posesión del bien por parte de la administración expropiante o beneficiario y su correspondiente inscripción registral libre de cargas y de gravámenes. El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria, talón nominativo o en especie. Bien, pero de todo esto, si no les parece mal, y dado que son ahora mismo las 6:10, podemos tomarnos un pequeño descanso de 20 minutos, volver a las 6:30, tomar un café, volver a las 6:30 y seguir adelante con la siguiente fase, que es la de pago y ocupación, y hablar sobre diferentes aspectos del procedimiento ordinario, del procedimiento, perdón, de urgencia y sobre las expropiaciones que se realiza por parte de las entidades locales. Muchas gracias. Hasta las 6:30.